Todos los seres humanos estamos completos. Lo que tenemos no son deficiencias, lo que tenemos son particularidades que por concepto éticos, culturales, científicos, médicos, se habla de condición.
En 2030 nos enfocaremos en las soluciones.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a 2030 con Judy Grisales. Hoy nos acompaña María Virginia Obando Prato, una venezolana de 67 años, que es un ejemplo de superación y resiliencia. A pesar de ser diagnosticada con una enfermedad degenerativa que le pronosticaba una vida máxima de 35 años, ella ha logrado desafiar las expectativas y vivir una vida plena y exitosa. María Virginia es una abogada con más de 35 años de experiencia, especializada en el derecho laboral y mercantil. Es fundadora de una firma de abogados, Obando Asesores S.A., y ha dictado numerosos cursos en su área de especialización. Es una inspiración para todos aquellos que buscan alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. María Virginia, bienvenida.
Gracias, Judy, por la invitación a estar en tu programa. Aquí estoy para entregarme una vez más al mundo, como me gusta a mí decirlo, porque cuando nosotros tomamos un propósito en la vida, o superamos, o crecemos, o aprendemos lo que es la vida, nos damos sin ningún resabio, como decimos los venezolanos.
Pues, ¿okay? Para empezar, María Virginia, para romper el hielo, yo quisiera preguntarte, si tuvieras que elegir un superpoder para liderar un equipo, ¿cuál sería y por qué?
Si tuviera un superpoder para trabajar con un equipo, una comunicación abierta, eficaz, asertiva, porque esta es la única manera en que un equipo pueda realmente trabajar, más aún en un liderazgo transversal, más aún en un liderazgo inclusivo, entendiendo por inclusivo desde la organización o desde afuera, desde cualquier ángulo de la sociedad, del gobierno, porque el liderazgo inclusivo vendría a llevarnos a tomar en cuenta a todos sin ningún tipo de obstáculo que a veces suelen presentarse en las organizaciones por razones de raza, credo, religión, condición social y hasta, diríamos, por profesión.
Estamos hablando de liderazgo transversal e inclusivo con María Virginia Obando, y ella nos está explicando que podamos desmitificar la idea de que el liderazgo es solo para personas con ciertos cargos o características. ¿Y quién más que una persona con tanta trayectoria, liderazgo, participación ciudadana como tú?
Mira, el liderazgo, te voy a hablar desde mi experiencia de vida. Uno toma cuando tiene una condición, para algunos una condición, para mí una particularidad especial, nos nace un sexto sentido, diría yo. Para mí, quien no se lideriza personalmente no está en la facultad de poder liderizar a otros, llámese un liderazgo inclusivo, llámese un liderazgo disruptivo, llámese un transformacional o en el transversal, que también vamos a comenzar más adelante. ¿Por qué? Porque quien no se lidera no tiene la facultad, no tiene la forma ni la manera de poder liderar a otro, porque no está empoderado en lo que es liderizarse. Para liderizarse tenemos que comprender que primero tenemos que reconocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque quien va a liderizar tiene que saber que si tiene un grupo de trabajo, como tú lo mencionabas ahorita, esa fortaleza la viene a dar el equipo de trabajo, no solamente el líder, porque en el liderazgo transversal todos somos líderes. Me voy al liderazgo inclusivo, porque te lo estoy moviendo de esta manera, porque está correlativamente ligado. Cuando yo incluyo a cualquiera, entiéndase que si yo tengo un equipo de trabajo, tengo que tener tolerancia, porque la tolerancia es la colaboración, la cooperación, que yo me permito aceptar las ideas distintas a las mías. Pero tenemos que comprender que un equipo es la permisibilidad de aceptar las ideas de todos buscando un objetivo común. En el área de la inclusión, ¿cuál sería el objetivo común? Incluir a todas las partes de una sociedad mercantil a todas las partes de una sociedad, llámese de una comunidad, que pudiésemos hablar en este caso de las personas en condición de discapacidad, llevarlas a tener una oportunidad a romper esas barreras. Pero resulta que esas barreras no solamente están en las partes de discapacidad. Yo diría que para yo o cualquiera poder romper ese hielo, entender que todos o a todos tenemos que aceptarle las posiciones en cuanto a sus argumentos y no esperar que yo soy el que tengo la razón o aquel es el que tiene la razón. El que tiene la razón sencillamente es el objetivo, el propósito o el fin de la reunión del equipo. En la medida en que yo acepte toda esa multitud de ideas, a veces llamamos a una reunión. ¿Y para qué es la reunión? Bueno, para que cada quien exprese sus ideas, y esas ideas, de algunas de esas ideas precisamente va a nacer la solución a X problemática, el nacimiento de la creación, de la innovación de un servicio o cualquiera que sea las áreas en las cuales esté involucrado cualquiera de los eventos del equipo y del objetivo propuesto además.
Bien, María Virginia, entonces acláranos un poco para enfatizar en este tema tan importante. Danos dos ejemplos para que podamos fomentar el liderazgo transversal en las organizaciones y empoderar a todos los miembros del equipo a aportar su valor.
Ok, te voy a dar un ejemplo que lo tuve hace poco y muy particular. Hablaba con un líder de una organización, llámese el dueño de la empresa, y él me decía, me contaba el hecho de que se le dañó una de sus máquinas, que era una de las principales en su eje de productividad. Llamó a taller, llamó a mantenimiento, la máquina parada una semana y la línea de producción parada. Llamó a reunión a los trabajadores de última línea, quien eran quienes manejaban la máquina, porque nadie les sabía la reunión. De la reunión que se tuvo inicial con los escalafones medios, vamos a llamarlos, y supervisorios, no había salido la solución. Uno de los supervisores dice, vamos a llamar a todos los colaboradores, luego los últimos de la línea de producción, que son los que manejan la máquina, a ver qué opciones escuchamos. Y dentro de esas opciones que escucharon, uno de ellos plantea que la solución está en hacer un rodamiento, porque la máquina era importada, y esperar ese rodamiento significaría esperar quizás un mes. Y mandar a hacerla el rodamiento significaba poner en producción quizás en 3 días, una semana máximo estaba la máquina otra vez en su mecánica de producción. Realmente fue así, el hombre se arriesgó, el dueño de la empresa se arriesgó y tomó la opinión de el colaborador, llámese, te estoy hablando claramente, el último de la línea de producción. A veces no sabemos de dónde puede venir la innovación o la creatividad o la solución a una problemática que tengamos en cualquier área. El hombre en 5 días tuvo la máquina produciendo otra vez. De vuelvo y te insisto, la reunión fue para buscar una solución en cuanto a la maquinaria y ponerla en productividad de nuevo. ¿Está claro este punto? En cuanto a la transversalidad, me voy a la inclusión y quizás no pueda servir el mismo. Resulta que este trabajador que está hablando y que da la opción de la solución es permitirle, es tolerar que alguien puede tener una idea diferente a la mía y sin embargo esa idea de que quien está por debajo en los cargos de la compañía, vamos a agregarle que había una condición de discapacidad porque el individuo tenía un pie equino, que es un pie metidito a un lado, y sin embargo el hombre trabajaba sentado, el hombre no trabajaba parado como trabajaban todos en esa máquina, y resulta ser que quien dio la solución al problema propuesto rompió la creatividad, la solución de un problema que los demás no me podían dar. De manera que aquí hay un liderazgo transversal y un liderazgo inclusivo manejado desde los niveles totales de la organización.
Justamente escuchando este ejemplo que nos pones, ¿cómo podemos construir culturas organizacionales más inclusivas que celebren la diversidad y la neurodiversidad o, como tú mencionas, la particularidad?
Ok, me voy muy sencillo. La sostenibilidad y la agenda 2030 nos va a llevar a aceptar que todo es cuestión de cultura de la sociedad. Para nosotros poder concientizar esa cultura, tenemos que llevar a cabo, bien sea conferencias de aceptación, valga el término, de colaboración, de permisibilidad en lo que es la tolerancia con el otro, porque lo que vemos con los ojos, el cerebro lo hace ver distinto, porque nos enseñaron de esa manera desde pequeño a ver aquello que yo veo un niño diferente y ya para mí miraba a mi mamá diferente. Yo recuerdo mucho a mi mamá porque yo usé aparatos ortopédicos desde los 4 años y mi mamá me llevaba al supermercado y la forma de hacer ejercicio en el supermercado, quizás ese es mi primer recuerdo de vida, es que mi mamá, ¿sabes lo que son las naguas? Las naguas son los vestidos, las faldas,
sí, sí. ¿Okay?
Aquí en el argot venezolano. Y mi mamá me asaba las manitas al carrito del supermercado y me ponía en el medio entre sus faldas y el carrito. Y me decía, vamos a hacer la compra. El supermercado significaba a mí un ejercicio que quedaba exhausto, número uno. Pero sucede que lo que te voy a contar es que quien nos veía en eso, pasa una señora con un carrito igual y le dice a mi mamá, pobrecita. Y le dice a mi mamá, pobrecita, ¿quién? ¿A qué te llevo? Que todos los seres humanos estamos completos. Lo que tenemos no son deficiencias, lo que tenemos son particularidades que por concepto éticos, culturales, científicos, médicos, se habla de condición, un adjetivo condicionante, que para mí no es que no sea tolerante. Sí soy tolerante porque está establecido de esa manera, pero cuando tú llevas a tomarlo en los términos exagerados, yo tuve también un caso como abogado de un trabajador que iba, de un hombre que quería entrar a la industria petrolera y el hombre tenía pie plano. ¿Y qué tiene que ver pie plano si yo voy a trabajar en una gabarra? Al hombre no lo aceptaron. Entonces yo le decía, ay, ¿por qué te echaron para atrás? Y me dice, pues tengo el pie plano. Grado 1. Yo le decía, pero si el pie plano, hasta donde tengo entendido, son 4 grados. Me dice, sí, pero tengo grado 1. Ay. Y ejercimos lo que llamamos aquí en Venezuela un recurso de amparo, alegando precisamente que eso no era un impedimento para poder ejercer el cargo de ingeniero supervisorio en gabarra. El caso, mira, lo pararon como 3 años. Cuando un recurso de amparo tiene que ser resuelto en 3 meses, cuando más. ¿Qué te quiero significar con esto? Que todo depende de la mentalidad, concientizando, repito mucho esta palabra, ¿por qué? Porque mientras nosotros no sembremos conciencia de igualdad, seguiremos estableciendo la diferencia. Igualmente, cuando establezcamos la diferencia, ¿por qué? A mí me diagnosticaron una enfermedad, sin embargo, a mí no me impidió para ser abogado. Yo sencillamente, cuando me gradué, me caía. Caminaba con mi primer bastón, usted a los 35 años, hoy uso muletas, he visto conferencias a veces en silla de ruedas por razones de seguridad. Y lo que he hecho es un crecimiento, un aprendizaje común en el sentido de que no ha parado en mi vida. Ese aprendizaje común tenemos que aplicarlo nosotros, que el que tengo al lado, el que tengo al frente, el que tengo atrás y arriba tengo a Dios, pero todos los que tengo en esta parte terrestre somos iguales, aun cuando sean las culturas, los entornos diferentes. Quienes hacen la diferencia somos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque yo tengo una cultura como venezolana, tú tienes una como colombiana, o el otro tiene una cultura como palestino, como de Palestina, y todas no son las de cada quien, pero la inmiscuencia de cada quien en mí no la puedo dejar de tomar en cuenta. Esa cultura, esa forma de trabajo, o esas habilidades sencillamente porque no los tolero o porque los desecho.
Ya que estás reflexiva, quisiera saber, Virginia, de tu parte, ¿qué mensaje de esperanza y acción puedes dar a nuestros oyentes?
Mira, ¿qué mensaje de esperanza y acción? Mi mensaje de acción, porque la acción nos lleva a la esperanza. Jamás aceptemos que nuestra vida tiene un límite. Llamé, no hay adversidad, no hay enfermedad, no hay circunstancia. Hay sencillamente aprendizajes que nos van a llevar a cerrar puertas en nuestra vida y que se abrirán otras iguales, porque somos un ciclo de vida, de esperanza. ¿Por qué? Porque en la medida en que aceptemos, reconozcamos nosotros como tales, damos la apertura a una mejor opción, que vivamos como sociedad una convivencia, una tolerancia. No es que yo sea idealista en mi mundo, no, es que aprendemos. No estoy creando una diferencia con quien tiene una habilidad diferente o porque yo me lo he hecho diferente, no, sino que sencillamente no, he aprendido lo que es la adaptabilidad, y la adaptabilidad viene en todos los distintos, en todo lo que se hace diferente. Y nosotros, cuando cambiamos de trabajo, cuando abrimos un negocio, cuando abrimos una línea de producción, luchamos con el miedo. El miedo siempre lo vamos a tener en la vida, porque el miedo va a estar a lo distinto.
Si pudieras tener una cena con tres líderes del mundo, vivos o muertos, ¿a quiénes elegirías y por qué?
Ok, elegiría a Gandhi por su función de ser líder de la paz. Elegiría a Obama por su negociabilidad, por su facultad de negociador. Y un tercero puede ser muerto.
Claro, ¿vivo o muerto?
Vivo o muerto. Elegiría a mi libertador. ¿Por qué? Porque tuvo la osadía, la esperanza de buscar la libertad. Entiéndase, paz, negociación y libertad.
Ok. ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven sobre liderazgo?
¿Mi yo más joven sobre liderazgo?
Sí.
Mira, que fuera menos soberbia, porque la soberbia es ego. Aunque hubiese manejado mejor el ego en mis tiempos de juventud. Hoy, con mis 67 años, dejamos pasar más las cosas. Nuestro nivel de adaptación, de credibilidad en nosotros mismos es superior. Todos tenemos fortalezas, tenemos habilidades, tenemos capacidades. Y tenemos también, como todos los seres humanos, las debilidades, como ya lo dije. Pero tenemos que, a la hora de accionar, basarnos en las fortalezas, no tanto las habilidades. Porque las habilidades te van a dar la fortaleza. ¿En qué usted es fuerte en la negociación? Por ejemplo, ¿en qué usted tiene capacidades y conocimiento? Hoy en día tomamos más en cuenta las habilidades blandas, por ejemplo, para dar un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque te permiten la posibilidad de tener a alguien trabajando que de pronto lo puedes cambiarle sus condiciones de trabajo a una variante de viaje, por ejemplo, a una variante de abrirle a otra dotación de trabajo dentro de la misma empresa, y que el hombre no se sienta que cambia su estatus dentro de la organización.
Estábamos hablando del consejo que le darías a tu yo más joven. Teniendo en cuenta esa referencia que haces de tu juventud, ¿qué palabras de aliento puedes dar a las personas que buscan hacer la diferencia en el mundo?
Mira, para hacer una diferencia en el mundo, primero tengo que posicionarme en que me voy a conseguir con personas que no me van a tolerar, porque nadie acepta el cambio. Las ideas del otro es lo que me va a llevar a que acepten esa parte diferente de mí, o esa parte diferente de la capacidad, o esa parte diferente de la cultura, que en todos, si todos lo tomamos como unión, es la diversidad perfecta.
Así es, la unión de la diversidad. Pues María Virginia, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría e inspiración con nosotros. Estoy segura que tus palabras motivarán a muchas a convertirse en líderes transversales e inclusivos.
Gracias a ti por la invitación, vuelvo y te lo reitero, y espero haber sembrado un poquito dentro de los demás de una cosecha de lo que es un liderazgo transversal e inclusivo, porque en ellos está la esperanza, la acción y el futuro nuestro.
Así concluimos esta entrevista con María Virginia Obando Prato. una líder excepcional que nos ha demostrado que el liderazgo transversal e inclusivo es esencial para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible. Recuerden que todos tenemos el potencial para ser libres, sin importar nuestras circunstancias. Anímense a tomar acción y a contribuir a la construcción de un mundo mejor. Nos vemos en la próxima edición de 2030 con Judy Grisales.